Aragón Radio Podcast.
Del aburrimiento, dijo Isaac Asimov hace unas décadas que iba a ser la epidemia del siglo XXI, que sería una enfermedad que se extendería y crecería exponencialmente. El aburrimiento, ese cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada, tal y como lo define la RAE, es objeto de estudio para nuestra próxima invitada desde hace ya más de una década.
A la cama.
Josefa Ross Velasco es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Ella trabaja investigando en descubrir cómo nos afecta y qué consecuencias puede tener para la salud aburrirnos. Y la hemos invitado porque acaba de publicar un libro que es muy interesante, que es La enfermedad del aburrimiento, donde rastrea testimonios que dan cuenta, entre otras muchas cosas, del padecimiento de este estado a lo largo de la historia de Occidente y de los muchos lugares de la filosofía, la literatura, la medicina o la teología en los que el aburrimiento aparece emparentado con la enfermedad. Josefa Ross Velasco Tora, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Óscar. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí en La Cabiera, en Aragón Radio.
Y además sin aburrirnos de momento. Vamos a ver por dónde va esta conversación, ¿no?
Esperemos que sin aburrimiento, por supuesto.
Oye, a ti, Josefa, ¿qué te interesa del aburrimiento para llevar tantos años, son más de 10, estudiándolo?
Pues me interesa sobre todo esas instancias en las que el aburrimiento se puede entender como una patología o incluso como una enfermedad, ya no solamente en términos metafóricos, sino en sentido literal, porque nos afecta de forma muy perjudicial a la salud mental e incluso física. Así que esto es lo que a mí me atrae del aburrimiento, no ese simple aburrimiento que uno siente cuando está viendo una película que al final resulta ser un tostón o estás leyendo un libro que no te interesa nada, sino ese otro aburrimiento que puede convertirse en un problema.
Ha existido siempre ese aburrimiento, dices tú que es un estado prehistórico de antes incluso de que fuéramos Homo sapiens.
Eso es. El aburrimiento no solamente afecta a los seres humanos, sino que afecta también a los animales. Tienen aquellos que poseen un cierto desarrollo cognitivo, tienen esa tendencia también a aburrirse cuando se encuentran en situaciones de sobreadaptación, cuando tienen demasiada comodidad, como sucede, por ejemplo, con nuestras mascotas, ¿verdad? Que están en casa, tienen la comida a disposición, tienen el juego asegurado y además las castramos para que no tengan impulsos, así que sufren aburrimiento, o sea, también.
Que también los animales se aburren. Llama la atención, fíjate que griegos y romanos apenas dejarán constancia de esta experiencia en sus escritos. ¿Esto es porque hubo un tiempo en el que estar aburrido estaba mal visto, Josefa?
Estar aburrido ha estado mal visto siempre, absolutamente siempre, y sigue estando muy mal visto en la actualidad. Pero es cierto que en la Grecia antigua apenas podemos encontrar testimonios sobre ese aburrimiento. Bueno, siempre se ha dicho que a Sócrates se le consideraba un hombre muy aburrido. Yo me lo imagino siempre saliendo a la plaza, buscando a cualquier víctima con la que ponerse a filosofar, y claro, algunos huían de él, desde luego. Pero era muy complicado encontrar estos testimonios del aburrimiento porque admitir que uno se aburría era tanto como decir que no estaba destinando su tiempo al cultivo de la virtud, que era la máxima del pueblo griego. Entonces, es normal, no querían que se les recordase como partícipes de un estado tan vergonzoso como era el aburrimiento. Sin embargo, en el Imperio Romano la razón es distinta, y es que el Imperio necesita que todo el mundo esté entretenido y sea feliz para poder mantener esa unión entre los pueblos tan heterogéneos. Entonces, claro, el aburrimiento hubiese hecho las veces de todo lo contrario a ese pegamento, ¿no? Hubiese roto ese vínculo. Así que tampoco era algo muy frecuente de lo que se hablase, pero sí se experimentaba.
Séneca, por ejemplo, ¿no? Otra de las excepciones de ese mundo antiguo que se quejaba del aburrimiento. ¿En qué términos lo hacía, Josefa?
Eso es, Séneca hablaba del aburrimiento que afectaba a los romanos ricos, adinerados, que disponían de tal cantidad de tiempo libre para el ocio, y la oferta de ocio en realidad al final siempre era tan repetitiva, era tan previsible, estaba ya tan prediseñada, como sucede en la actualidad en realidad, que al final pues el aburrimiento se apoderaba de su existencia al completo y acababan incluso pensando en planteándose poner fin a la vida, en el suicidio.
Bueno, de eso habló Kant.
Sí, efectivamente. Kant es otro de los filósofos que ha hablado del aburrimiento de forma relacionada con el suicidio. Para él también es una afección que afecta sobre todo a las personas ociosas. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque realmente el aburrimiento no solamente surge cuando estamos sin hacer nada o cuando estamos ociosos, cuando tenemos tiempo libre. Muchas veces en el trabajo nos aburrimos o estamos manteniendo una conversación con un amigo y nos aburrimos. Así que no estoy del todo de acuerdo con estos pensadores.
Oye, Josefa, ¿y hay relación alguna entre las personas con tendencia al aburrimiento y su esperanza de vida? Hay datos aquí interesantes, ¿eh?
Sí, existe un estudio que demostró hace unos años que las personas que tienen mayor propensión al aburrimiento, que esto es algo objetivable, esto es algo que se puede medir, como cuál es tu propensión al aburrimiento, sí, existen escalas para ello, pues estas personas suelen morir antes, su vida se acorta. Y esto, la explicación radica sencillamente en que cuando somos personas que tendemos a aburrirnos, que nos cuesta mucho interesarnos por el mundo exterior, por lo que nos rodea, por ese contexto en el que estamos inmersos, pues al final interaccionamos mucho menos con él, somos más sedentarios. Y esto tiene una repercusión física, claro, en la salud.
Ah, o sea que el aburrimiento es algo que puede medirse, hay escalas para cuantificarlo.
Sí, y además desde hace 50 años. Tú mismo puedes acudir a internet,
qué
buscar
bueno.
La escala de propensión al aburrimiento y determinar si tienes un problema.
Vivimos en una sociedad rodeada de estímulos para evitar precisamente eso, aburrirnos, pero tú defiendes que quizá no es el momento en el que más luchamos contra el aburrimiento, ¿no? Que si hubo un periodo en el que la gente estaba intentando escapar del aburrimiento, ese fue el siglo XIX. ¿Qué pasó en aquel momento?
Bueno, realmente lo que sucede en el siglo XIX es que se dan dos formas, por primera vez se dan dos formas de aburrimiento, que es el aburrimiento que sufre la aristocracia, la burguesía, porque tiene un cierto tiempo libre y no sabe muy bien en qué ocuparlo. Y por eso después van a hacer, ¿no?, toda la industria de la cultura del entretenimiento. Y al mismo tiempo tenemos al obrero de la fábrica, que también es presa de un aburrimiento bestial, y ya no por estar desocupado, sino porque pasa el día desarrollando tareas muy repetitivas, monótonas, que apenas le demandan de ningún tipo de concentración.
Y ese también se aburre, por muy ocupado que esté.
Por supuesto, por supuesto. Y es casi un aburrimiento peor, porque al menos en la otra posición todavía puedes poner en marcha tu creatividad y buscar la forma de entretenerte. Pero si estás aburriéndote en el trabajo, estás muy fastidiado, ¿eh? No puedes escapar de eso.
Mal asunto, porque has de pasar ahí muchas horas. Oye, tú cuentas que es en el siglo XIX cuando el aburrimiento como enfermedad alcanza su punto más alto, pasando de la literatura a la medicina. ¿Cómo empiezan a estudiarse casos de enfermos de aburrimiento, Josefa?
Eso es fantástico este periodo porque, claro, hasta el momento se había hablado del aburrimiento como una enfermedad, pero sobre todo en sentido metafórico, por ese malestar tan profundo que nos causa cuando no podemos desasirnos de él. Y sin embargo, es justo en el siglo XIX cuando algunos fisiólogos, algunos médicos franceses empiezan a acudir a las obras literarias también de algunos escritores franceses. Que bueno, sus personajes se aburren constantemente, son enfermos de aburrimiento. Y estos médicos empiezan a fijarse en estos personajes, por ejemplo, en René, en Obermann, y utilizan esas patologías que tienen los personajes para diagnosticar a sus propios pacientes. Los utilizan como casos de estudio.
Bueno.
Pues esto es curiosísimo. Y desde ese momento, las ciencias de la salud mental especialmente ya no han soltado el tema del aburrimiento y son las que se encargan por antonomasia de su estudio.
¿Y cómo se les trataba a estos enfermos de aburrimiento en aquellos primeros compases?
Bueno, pues es muy curioso, podemos encontrar esa transferencia de la literatura a la medicina es constante y, por ejemplo, se veían casos en los que los fisiólogos recomendaban, por ejemplo, estrujar el cuello de un pajarito a una persona que refería sentirse aburrida constantemente, es decir, a través de entretenimientos o acciones muy esperpénticas.
Vaya.
Que al final era lo único que les iba a poder salvar del aburrimiento perpetuo.
Oye, ¿qué patologías causa hoy en esta sociedad y en este tiempo el aburrimiento?
Pues cuando se da de forma prolongada en el tiempo, cuando no podemos escapar de su experiencia, normalmente se relaciona con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, con la ira, con conductas desadaptativas relacionadas con la violencia, la agresividad, con las adicciones, tanto a las drogas como al sexo, a internet, sobre todo, que es algo que nos interesa mucho hoy en día, ¿verdad? Que estamos tan pegados a las pantallas. Así que tiene todo un correlato, trastornos alimenticios, trastornos del sueño. El aburrimiento es mucho más peligroso de lo que parece a simple vista.
Pues sí, es un problema de salud pública, ni más ni menos, con todo esto que nos estás contando. Y es sano aburrirse, ¿tú aconsejarías fomentarlo en nuestros hijos? Hace unos años, acuérdate, se hizo muy viral el artículo de una reportera del New York Times, ¿no?, con el que tú eres muy crítica, Josefa.
Sí, desde luego, este artículo que decía dejar a los niños aburrirse otra vez. Bueno, no hay que dejar a los niños que se aburran. Lo que sucede, los niños nos reclaman atención cuando están aburridos porque todavía no disponen de herramientas suficientes para enfrentarse a su aburrimiento. Nosotros, los adultos, cuando nos sentimos aburridos, bueno, pues tenemos la capacidad, hasta cierto punto, de diseñar una estrategia de huida de ese contexto que nos está aburriendo y ponerla en práctica. Pero los niños están aprendiendo, están empezando a conocerse, a descubrir qué les gusta, qué les agrada, qué les motiva y acuden a los padres, acuden a los adultos en busca de esas herramientas. Entonces, no recomiendo en absoluto dejar que los niños se aburran, pero tampoco recomiendo el extremo opuesto, es decir, que cada vez que nos digan me aburro, les respondamos o les ofrezcamos siempre la misma herramienta, el teléfono móvil o la tablet. Porque al final esto les va a enseñar que en la edad adulta pueden responder al aburrimiento siempre de esta forma y esto puede incurrir en problemas de adicción.
Tú has desarrollado un concepto filosófico totalmente nuevo en este libro, Josefa, que es el del aburrimiento situacional cronificado. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, es un poco complejo de expresar, pero tenía que ser así. Sí, este concepto gira en torno a esos estados de aburrimiento en los que no encontramos la forma de escapar, en los que no podemos, como decía, diseñar esa estrategia de huida y ponerla en práctica. Son estados que pueden depender tanto del contexto en el que nos encontramos a nivel individual como a nivel global. Son contextos tan limitantes, tan constrictivos, que aunque nosotros experimentemos el aburrimiento y sepamos qué nos gustaría hacer para desasirnos de él, no podemos hacer nada porque nuestra creatividad está prohibida. Esto sucede a nivel macro, pues en sistemas dictatoriales, en sistemas sociales que son, ya digo, muy estrictos, pero puede suceder también en otros contextos que son limitantes, como las prisiones, las residencias para mayores, que es uno de los focos en los que yo me centro, o incluso las aulas. Ese es un gran problema de nuestro sistema educativo, el aburrimiento que permanece constantemente día tras día en las aulas.
La enfermedad del aburrimiento es el ensayo que acaba de publicar la filósofa Josefa Ross Velasco con Alianza Editorial. Bueno, tienes para tiempo por delante, ¿no? De seguir investigando, para seguir investigando en torno al aburrimiento, porque entiendo yo que una no acaba nunca cuando se mete en el lío de un ámbito de estudio tan amplio como es este, ¿no?
No, y además ahora que estoy centrando mis esfuerzos, ya he dedicado 10 años a la teoría y ahora todo esto lo quiero llevar a la práctica y estoy centrándome en paliar el aburrimiento en las residencias de mayores, así que me queda un largo camino y muy feliz de recorrerlo.
Josefa Ross, gracias por acompañarnos esta mañana. Que te vaya muy bien.
Un placer enorme y un abrazo muy fuerte para todos los amigos de Aragón Radio.
Cuídate, adiós.
Un abrazo.
Aragón Radio Podcast.